feliz día, muy feliz noche para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chang y me acompañan mis queridos hijos del Uno, compañeros, hermanos del corazón. Aquí presenciales están Lorna, Nereida, Yariela, Cristian y Ramiro. También me acompaña Giselle, aquí en delante de la cabina, encargada de todos los reportes y saludos que deseen hacer, comentarios y preguntas también. Bueno, en este día de hoy, habiéndonos aquietado plenamente cada uno en su lugar, ya asumo que en este momento ha salido toda incomodidad para dar lugar a poner la atención en este momento, en este espacio. Muchas gracias, hermanos y amigos del corazón, por estar sintonizando a través de YouTube este espacio, esta clase. No tenemos ningún anuncio para la otra semana. Ya pasamos por el servicio de transmisión de la llama de enero y precisamente hoy da la causalidad de que se celebra el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, mis paisanos pues están celebrando en grande el Año Nuevo, el Año Lunar Nuevo. Hoy es el primer día y resulta curioso cómo dentro de la cultura china el animal que toca este año, en este Año Nuevo Chino, es la serpiente, la serpiente de madera. La serpiente tiene una característica muy especial. La serpiente en la cultura china representa sabiduría, o puede ser iluminación. ¡Y acabamos de pasar por la iluminación! También representa protección. Si muchas de las escuelas de artes marciales tienen en su logo serpientes, entonces protección. Otra cosa que hace la serpiente, otra cosa que hace la serpiente es que muda la piel. O sea, otra característica es la renovación constante. Oh, entonces nos espera un año de renovación constante. Que si lo traducimos al... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero habla, oye, di algo. Estaremos como Nicodemo, naciendo de nuevo. No solo una vez, no solo dos veces, sino las veces que sea necesario. Sí, claro, la renovación continua es necesaria. Es necesaria porque de esa forma siento yo que expandimos conciencia. Así que bienvenida a este Año Nuevo Chino. Bueno, Giselle, no sé si tenemos algo en el chat. En YouTube.
Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos, hijos del Uno presentes y en sintonía. Graciela Martínez, saludos de luz y amor desde Michoacán, México. Buenas noches, Kira, y a todos. Dios bendice la luz en sus corazones. Reportamos sintonía desde Chiriquí. La señora Edith Isa, a ver... Dice aquí, Eddie, Rosy, Amy, Stitch e Isa. Buenas noches, bendiciones a todos desde Chitré, Panamá. Berenice Márquez. Adriana Rubio, saludos y bendiciones desde Bogotá, Colombia. Abrazos. Ignacio Cifuentes, feliz miércoles, presente desde Córdoba, Argentina. Leticia López desde Dallas, Texas. Mil bendiciones a todos. Buenas noches, Kira. Bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Saludos y bendiciones, queridas Kira y Iseli, a todos. Corazón azul, corazón dorado, corazón rosa. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Elizabeth Alcaíno, buenas noches, Dios te bendice, querida Kira y hermanos, un gran abrazo desde Santo Domingo. Margarita Arroyo, linda tarde, bendiciones para todos desde Ciudad de México. Dios les bendice, quiere a todos. El nene, Nelson.
El nene.
Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Saludos de Chequi, Mati y Esté desde La Plata. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Rosemary López, Dios los bendice. Dios los bendice, Kira. Akira, Giselle Ramiro, Cristian, Yariela, Lorna Nereide y hermanos presentes en la clase conectados, reportando desde La Paz, Bolivia. Muchos íconos de flores. Charity del Sol, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Norma Villalba, buenas noches, Kira. Debe ser aquí, ajá, los presentes y en sintonía desde Kansas, Estados Unidos. A Raxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. La cumpleañera, Consuelo Barrera. Gracias, Kira y Giselle, reportando perfecta imagen y sonido. Bendiciones para todos los presentes y conectados, reportando sintonía desde Las Vegas, Nevada.
Celebrando, está celebrando, Consuelo, allá. El Año Nuevo chino y el cumpleaños al mismo tiempo.
Raúl Nieblas, saludos y bendiciones desde la Ribera Baja, California, Sur, México. Blanca Uribe, buenas noches, hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia. Lisa, desde Boston, Dios les bendice, hijos de la gran luz, gracias, Bella Kira. Adriana Iturriaga, Dios te bendice, Kira, y a todos, luz y amor desde Santiago de Chile. Hola, muy buenas noches, mil bendiciones para todos. Mili, desde Monagrillo, Panamá.
Hey. Gracias, muchas gracias, hijos del uno, amigos y hermanos del corazón. Gracias, nosotros aquí también le mandamos un fraternal y gran abrazo a todos ustedes. Gracias por estar juntos en este momento, en este espacio. Y en verdad lo que quería compartir con ustedes hoy, y siguiendo la línea de la iluminación, es un capítulo que encontré, pero que no tiene que ver con los dioses Merú precisamente, ni con Lady Nada. Es un capítulo que me llamó la atención en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 4. El capítulo se titula Iluminación y Nirvana. Es como explorar otra fase, otra faceta de la iluminación, además de la que ya nos permitimos hablar de ello la semana pasada en el panel y también en el mismo servicio de transmisión de la llama, esa iluminación a través del amor. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí el Mahashohan, el amado Mahashohan. 29 de noviembre de 1959, dice así: mis amados que buscan su retorno a casa, cuando la mente es aquietada y el ser externo con todas sus hechuras es apartado por mientras, se presenta el momento de la oportunidad divina. Ahí viene la oportunidad, cuando uno se calla, tanto externa como internamente. Ahí es donde viene la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa entonces? con una vertida mística, que es en ese momento de aquietamiento y silencio, vienen a la conciencia muchas ideas bellas y útiles. Esta es la experiencia que el místico, el sabio y el santo se esfuerzan por alcanzar. Esa vertida mística, ¿no?, que viene gracias al silencio, al aquietamiento que se ha podido desarrollar. En su plenitud, esta experiencia se le ha denominado nirvana. Esto ha sido, y en su expresión parcial, ¿cómo se le ha llamado? Iluminación. Por un lado, nirvana en su plenitud, y por otro lado, en su expresión parcial, pues iluminación. Desafortunadamente, esto ha sido lo último para muchos, pero en realidad es solo el principio del plan divino y del propósito de ser. Y la verdad que es un momento muy especial cuando uno, habiendo aprendido a aquietarse lo suficiente como para permitir que esa vertida se dé, esa vertida mística, y puedan fluir esas ideas bellas y preciosas. En ese momento, cada corriente de vida, cada buscador de la luz o buscador de la verdad, le tocará discernir qué hacer cuando esas ideas bajan. Si en verdad vas a hacer algo con ellas o simplemente vas a quedar así extasiado, así. Qué lindo, me vino esta idea, me vino este pensamiento. Y ya, ahí, córtalo, ahí ya no más. Entonces hay dos opciones: o sigues, sientes, percibes el llamado del corazón, de tu verdadero ser que te dice, oye, ahí te está bajando la idea divina, ¿qué vas a hacer con ella? Bellas ideas, que muchas veces son truncadas porque la conciencia externa o la llamada personalidad a veces se mete con sus limitaciones y tal vez el pensar de que, ay, no voy a poder hacerlo, no puedo o no quiero, tantas cosas, ¿no? También me recuerda esa necesidad de silencio y aquietamiento a lo que viene ahora en febrero, y lo adelanto. En febrero tendremos como servicio de transmisión de la llama de la misericordia, desde el corazón de la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin. Y una de las cosas que ella nos enseña es el silencio, la necesidad del silencio. Bueno, ¿qué tendrá que ver el silencio con la misericordia de Lady Kuan Yin? Apúntenlo en su agenda. En febrero será, no me acuerdo qué día. 16, ¿verdad? 16 de febrero, que viene a ser. Y qué causalidad que enero tenemos iluminación, hoy tenemos ese año nuevo lunar chino con la serpiente en la entrada de la sabiduría, y viene Kuan Yin, viene Lady Kuan Yin ahora en febrero. Mucha influencia oriental, diría yo. Los pocos que han podido regresar de tales experiencias, refiriéndose a la vertida mística, y han traído de vuelta esas ideas divinas, traduciéndolas a bebida y comida espiritual para las masas, han sido los benefactores desconocidos y benditos de la raza humana. Los pastores de la raza, ¿será? En este punto, los que regresan de tales experiencias, de esa iluminación, de esa oportunidad para que baje esa bella idea divina, eso lo veo como iluminación, como lo dice aquí el Mahashohan, Aquí es donde veo claramente la iluminación a través del amor, porque es a través del amor la corriente de vida, a la corriente de vida le baja la idea y decide pues hacer algo con ella. Y aquí lo dice clarito el amado Mahashohan, dando de comer comida espiritual a las masas. Entonces esa es una iluminación, digamos, que a través del amor. Por el contrario, los muchos que han disfrutado de esa experiencia, pero que han rehusado dar vida a su iluminación en la tierra, han errado al permitir que el germen de la grandeza nazca muerto. Recibe esa gran oportunidad divina gracias a toda esa disciplina para aquietarse. Viene la oportunidad divina, viene la vertida mística, la vertida mística. Y dices, bueno, qué bueno que recibí esto. Para mí. Y se queda calladito uno. Hace muchos años atrás, hace como 30 años quizás o más, a ellos se les llamaba... Cristian ya había nacido. Tal vez Giselle se acuerda cómo se le llamaba a esa gente que, habiendo recibido ese regalo, escogían no darlo. Pratieka Buda. En cambio, los que son iluminados a través del amor y deciden dar lo que han recibido, ¿cómo se llamaría? Nirmanakayas.
¿Y ahí? Son
Hermanakayas. Sí, lo decíamos en aquellos tiempos. Hermanakayas. No, esto es una expresión inventada, no piensen que eso está en ninguna enseñanza, lo de Hermanakaya. El milagro de la creación divina es bello, el milagro, porque la deidad permite la exteriorización de sus propias ideas para que lleguen a ser las experiencias jubilosas a través de sus creaciones. Verbigracia a los individuos. Cuando el chela se encuentra en tal unicidad con la presencia yo soy universal, que está constantemente encargándose de los asuntos del Padre y está conscientemente nutriendo sus ideas, esta persona experimenta el éxtasis supremo. No, vuelvo y repito, con mucho gusto. Sí, porque este párrafo es como bien denso así, pero dice, el milagro de la creación divina es bello. ¿Por qué es bello? Porque la deidad permite la exteriorización de sus propias ideas para que lleguen a ser las experiencias jubilosas a través de sus creaciones, que son los individuos. Entonces, ahí hay una conexión de salida. Somos creaciones de la deidad. Cuando el chela se encuentra en tal unicidad con la presencia yo soy universal, que está constantemente encargándose de los asuntos del Padre y está conscientemente nutriendo sus ideas, esta persona experimenta el éxtasis supremo. ¿Qué habrá querido decir? Es estar como en ese contacto constante con la presencia, comenzando por el diario vivir, comenzando con lo más sencillo, porque a veces uno se complica la cosa pensando que uno tiene que hacer, no sé, algo muy especial, casi que fenoménico, para poder lograr esa conexión constante con la presencia, ¿no? Y que la belleza de la creación se siga dando en el mundo físico. pero eso se da en el diario vivir de uno. Esto es más sencillo, este párrafo es más sencillo de lo que uno piensa. Es simplemente estar consciente de que tú eres esa presencia. Tú eres la presencia pensando, sintiendo, actuando, hablando. Cuando estás verdaderamente consciente de eso, uff, entonces las ideas divinas se vierten de manera fluida, digamos que sí. ¿Quieren comentar sobre eso? ¿No? Tandy, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá querido decir el amado Mahacho con esto? La mente de Dios está llena de focos concentrados de luz, los cuales contienen dentro de sí sistemas potenciales de mundos. Solo pensar en la mente de Dios es como entrar en esa conciencia, pues es entrar a una cosa inmensa, una cosa grandísima, todos con sus diseños intrincados, sistemas potenciales de mundos. Imagínense la serie, la cantidad de probabilidades y posibilidades de mundos que puede haber dentro de la mente de Dios. ¿Multi qué? Los multiversos. Entonces, digo, resulta un poco arrogante, el ser humano se vuelve arrogante cuando piensa que su mundo es el único. Bien arrogante, imagínense. Entonces, solamente esta línea te hace como te dispara a una conciencia mayor de que en verdad este mundo en que estamos no es el único, hay una serie de mundos. El chela que conscientemente, vamos a tener que ver contact. Oye, sí, estoy aquí jalándola. Contact. No. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, el solo entrar en la mente de Dios. O sea, no es una cosa fácil, pero tampoco es difícil. Solo requiere que te aquietes. Y que cada vez te aquietes aún más. Y no solo es un ejercicio de meditación como que se hace, es eso y más. Podemos lograr eso y más. El Shela que conscientemente vive y respira en este mar de ideas, y me gusta cómo lo describe, sintoniza su propia mente a la voluntad de Dios y a la armonía, mediante el deseo y motivo de, en alguna medida, enriquecer su propio ambiente y el de la humanidad. Y todo aquí, en esto que les acabo de leer, me doy cuenta de que todo es cuestión de conciencia. El Shela que conscientemente, o sea, para estar consciente tiene que estar despierto, que conscientemente vive y respira en este mar de ideas, porque uno puede estar consciente, digo yo, pero ¿respiras o no respiras en este mar de ideas? Haces que se enriquezca tu propio ambiente. Eso es como, digo, yo me imaginé cuando estaba leyendo esto, estar en la piscina, en una piscina o en un lago todo el día así, sumergido, ¿no? De aquí para abajo. Nadando a través de ese mar de ideas. Sí.
Ajá. Lo importante es que sea, ¿se escucha? 1, 2, 3, un, sí está picando, de que sea consciente. Ahí en el santo aliento, cuando el Mahacho Han o esa parte no me acuerdo, se le explica. Un, dos, tres. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí?
El maestro explica que dentro de la... ¿Está marcando?
No es el audífono, no son los audífonos.
No, pues, no, no, ya deja de marcar.
Estoy sí. La mesa.
Ah, no, no marca.
Ahora sí.
Ahora sí.
Está jugando
contigo. Me tengo que echar para adelante. Voy a agarrar el 4. Voy a agarrar el 4. No me muevo. Ahí abre. Estoy tratando de mover. El Mahachohan dice que en la misma respiración hay dos sistemas, la parte física y la parte espiritual, y que la gran mayoría de las personas, como no están aware of, o sea, no están conscientes de la parte espiritual, le pasan por encima y no agarran los nutrientes que están en el prana, y que eso es la expansión espiritual, es a través de eso. Necesitamos las dos cosas, pero la parte espiritual es la, obviamente, la más amplia. Igual es allí, estamos en ese mar, pero si no agarro las ideas pasan a través de mí, yo paso a través de las ideas, pero no las agarro, y si las que agarro encima no las cumplo, menos. Entonces hay que estar consciente de, para poder apreciarlas, inhalarlas, acogerlas, expandirlas y proyectarlas.
Claro. Así mismo es. Que las ideas pueden estarte rodeando a montones, y por estar nada más consciente de respirar físicamente, eso que tú dices. Por eso hablan de estar consciente, la importancia de eso. Al así actuar de manera consciente, viviendo y respirando en este mar de ideas, es magnéticamente atraído a las ideas que son similares a su propio plan divino. ¡Oh! Tanto que buscamos, ¿cuál será nuestro plan divino? ¿Cuál será mi plan divino? El de cada quien. Y así como las abejas son atraídas a la miel de la flor, asimismo son estas ideas atraídas a la mente de el chela diligente, que está deseoso de aumentar su propia comprensión, la de su gente y la de su planeta. Recuerden, y lo que sigue aquí, hasta lo subrayé, recuerden, o sea, uno puede estar, dizque, viviendo y respirando en el mar de ideas, pero viene algo importante, dice. Recuerden que el cuerpo emocional tiene que estar lo suficientemente interesado en verter su energía dentro de la idea. Le tiene a uno que interesar hasta que la manifestación externa tenga lugar. Entonces pienso yo, oye, tantas oportunidades que tenemos, en especial cuando practicamos el aquietamiento, el silencio externo e interno, y bajan esas ideas divinas, y uno está pensando en otra cosa, o dándole más importancia a otras cosas, ¿no? El cuerpo emocional, ¿no? Muchas veces, cuando el cuerpo emocional, la función de ese cuerpo emocional en cada uno de nosotros es darle gasolina, energía a la idea divina que llega a ti. Una experiencia que será aparente al tiempo que ustedes siguen estas palabras mías, es que una idea de naturaleza perfecta, de ser sostenida, traerá muchas de su índole y conformará una familia o toda una comunidad de por sí, ya que cada cual atrae su igual en el mundo mental, en el mundo emocional y en el de la carne. En otras palabras, es el poder, como poder de atracción, poder de contagio de esa idea divina que uno puede recibir. Y hacer que entusiasmar a lo que tienes alrededor. ¿A qué le suena eso? Sí, oh, sí, sí, sí. Entusiasmar a otros que puedan tener ideas afines a esa, ¿no? Tomando en cuenta que cada cual atrae su igual, ¿sí? En estos mundos de mental, emocional y en el mundo físico. O sea que contigo estarán aquellos que tengan algo en común. Siempre habrá algo en común, aunque en apariencia no lo parezca. Suele suceder. A veces parecerá que un grupo de personas no tuviesen nada en común, que cada uno fuera diferente. Sin embargo, hay algo, un común denominador que los une. O sea, los grupos que se forman y que permanecen unidos. Hay siempre un común denominador allí. Aquí termina este capítulo. Sin embargo, quise como darle una extensión, porque hablando de estas experiencias de recibir o de nadar en este mar de ideas y de lo importante que es aquietarse, y que el cuerpo emocional también de uno acepte esas ideas divinas, me voy a otro capítulo más adelante que se llama Rayos Cósmicos Naturales, hablando del plan divino de cada quien. Este se llama Rayos Cósmicos Naturales y es del Mahashohan también. Dice así: las grandes inteligencias o custodios de la raza, en forma dévica, angélica y humana, desde el principio de los tiempos han comprendido que uno de los grandes servicios de vivir consiste en realizar una constante invocación de una virtud divina. Aquí nos hemos trasladado a que la iluminación que cada uno recibe, esas ideas, tengan como una, vamos a decirle, uso práctico, podríamos decir. Y aquí comienza el Mahashohan hablando de las grandes inteligencias, diciéndonos que, o ellos que han comprendido, que uno de los más grandes servicios de vivir consiste en realizar una constante invocación de una virtud divina. Esa es una forma. ¿Perdón? Ay. Iluminación y Nirvana se llama. Manteniendo así el agarre sobre las múltiples bendiciones del universo para los pueblos inconscientes de la Tierra. Manteniendo así el agarre. O sea, este gran servicio, este servicio que consiste en realizar una constante invocación de una virtud divina, la realizan estas grandes inteligencias, ¿no? Ascendidos, seres ascendidos. Entonces, mantienen el agarre de las múltiples bendiciones del universo para los pueblos inconscientes de la Tierra. Está hablando de la inconsciencia de aquellos que no han despertado. Estos custodios sostienen los cables cósmicos que conectan la raza humana con el sol detrás del sol. Y si no fuera así, ¿qué pasaría? Recordando aquellas visualizaciones que se hacen desde arriba, desde el gran sol central, y todo eso hasta llegar aquí. Tiene que existir esa conexión, porque si no, estaríamos todos desperdigados. El cual, ese sol detrás del sol, el cual es el gran, gran silencio. Muchos de ellos en forma humana, tal cual es el caso de muchos de mis fieles shelas, son los complementos divinos de seres ascendidos que representan ciertas virtudes divinas. Y quienes, si bien la conciencia externa ha caído mucho, a través de incontables años han realizado un gran servicio a la vida. Entonces ellos aquí, yo lo veo como un ejemplo que nos están dando para en algún momento nosotros también hacer lo mismo, si es que ya no hemos comenzado, si es que hemos decidido ya invocar una virtud divina en especial, que uno lo pueda hacer. No es que uno trabaja con esa virtud, uno como que percibe o que intuye cuál es la razón de ser de uno, pero eso no significa que no puedas invocar otras virtudes, claro que sí, pero tienes como la constante, es como el médico de cabecera, pues tienes siempre ese médico de cabecera, pero te atiendes con otros especialistas, ¿no? Lo veo de esa forma. Esta es tan solo una de las razones de que la vida los esté bendiciendo ahora, mediante el contacto con mi corazón cósmico, e iluminando, ahí viene la cosa, iluminando la conciencia externa de estos amados chelas. Ahí vemos la iluminación desde ese punto de vista, ¿no? El mar de ideas, la iluminación que llega. Bueno. Pero recuerden, amados míos, que la invocación, una vez que sea puesta de nuevo conscientemente en pulsación rítmica, porque es necesaria esa pulsación rítmica, atraerá a estos seres desde el gran silencio y comandará que su presencia sea sentida en los cuerpos internos del hombre. De allí la gran importancia de sus llamados e invocaciones. Los llamados e invocaciones no son un artículo de lujo, lo veo así, o un artículo de que, opcional. De alguna manera, el ser humano tiene que llegar a un punto donde se dé cuenta o despierte a la idea de que los llamados son necesarios. No importa en qué línea te encuentres, porque tampoco es pensar de que ay, mi línea de pensamiento o mi línea espiritual es la única. Yo entiendo casi como las religiones. Aquellos que piden a Dios, oran a Dios. Como el que hablábamos ayer, esta persona que simplemente sintió el deseo, esta persona X no creía, en realidad no creía gran cosa en Dios, pero un día sintió como un deseo de llamar a Dios. Dios mío, ayúdame, con un Dios mío, ayúdame. Entonces, su llamado, pues, en su momento fue respondido. En el caso de nosotros, estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, entendemos que esas invocaciones y esos llamados son necesarios. En especial cuando se hacen en una forma rítmica, conscientemente, en pulsación rítmica. Por eso se habla de la constancia, por eso se habla del ritmo de invocación. Todos esos factores influyen. Es como la dosis que a uno le toca de medicina, ¿no? Los grandes seres que representan la misericordia, la pureza, la belleza, la sanación, la paz y todas las demás virtudes, y quienes habitan en el esplendor del gran sol central, se pasan la mitad de sus vidas, está hablando de los grandes seres que representan esas cualidades, se pasan la mitad de sus vidas atrayendo las bendiciones de dichas virtudes, de la misma manera que el sol atrae así el elemento agua. Wow. Imagínate tú. Se pasan la mitad de sus vidas. Y entonces uno aquí dice, voy a hacer una invocación. Y es como a las dos semanas que voy a cambiar de... Claro, que todo es una cuestión de discernimiento y de intuir cuando un tratamiento o una invocación o un llamado que uno ha estado haciendo rítmicamente ya, hasta aquí, bueno, llevo 6 meses haciéndolo. Entonces hay algo, tú intuyes de alguna manera que, bueno, ya hasta aquí lo hago, entonces me dedico a otro tratamiento o a otro decreto. Ajá, de la misma manera que el sol atrae así, mira tú, el elemento agua. ¿Lo qué?
Qué buena imagen esa.
Sí, ¿verdad? La vida universal de la deidad yo soy, calificada con la sustancia de su propia naturaleza divina, crea un aura tremenda que vibra con la virtud de estos grandes seres cuyos nombres ellos han invocado. Allá hay también vibración, movimiento, amor. Se pasan la otra mitad de sus vidas dirigiendo esta energía calificada en rayos conscientes a los distintos planetas, a cada cual según su mérito. Estos son los llamados rayos cósmicos naturales que la ciencia está actualmente tratando de comprender y presentarles. O sea, la mitad de sus vidas atrayendo las bendiciones de dichas virtudes. Y la otra mitad, dirigiendo esa energía calificada en rayos conscientes a los distintos planetas. Entonces, es estar consciente de que esos rayos cósmicos naturales llegan. Y si llegan a los planetas, llegan a este planeta también, por supuesto. Les aseguro, y gracias a qué, a los llamados y las invocaciones. Sí, entonces por eso es que el Mahashohan termina este capítulo diciendo: les aseguro, hijos míos, que nosotros en el estado ascendido estamos muy agradecidos por los llamados que nos hacen. Gracias por los llamados que nos hacen. Llamados e invocaciones. Ajá.
Que me llama la atención. Me llama la atención. Qué interesante. Yo siempre había pensado en la iluminación como esa expansión de adentro hacia afuera, ¿no? De la presencia hacia afuera, como el ejemplo de encender la luz en una habitación oscura. Pero ahora todo lo que has tratado en la clase es otra faceta de la iluminación como un conductor, de magnetizar e irradiar. Y a mí me parece bien curioso esa otra forma de ver la iluminación, que tiene que ver con alinearnos con la mente superior. Pero imagínate la mente que tú estás describiendo. No es de que la mente de, no sé, de nuestro sentido el Moria. Ajá. No, es la mente de Dios, la mente cósmica. Entonces, es un ejercicio de unicidad. O sea, estoy tratando como de comprenderlo, pero el sentimiento que me viene es como que uno a veces está tan metido en su propia esfera que no se da cuenta que en realidad todos somos esos rayos cósmicos de luz. Y eso implica que yo necesito ser ese conductor. Es como que nosotros somos el extremo de esos rayos del gran sol central. Y cuando hablabas acerca de la creación, me pregunto, esas virtudes, si nosotros no somos como la encarnación de esas ideas. Y que ahora viene la virtud de no sé qué y se encarna a fulano de tal.
¿Te imaginas?
Sí, porque es una creación a gran escala. Entonces, todas estas cosas me vienen a la mente, no es que sea así. Pero es como que, wow, o sea, estos son niveles de creación de vida. O sea, esto no es como que uno crea una cosa. O sea, esto es vida, creando vida y más vida y más vida. O sea, todo se va como expandiendo y esos seres conscientes crean más vida y más vida y más vida, como esos soles que siguen creando universos y esa mente de Dios que sigue emanando universos. O sea, es una cosa impresionante. Entonces ahora es como que la llama de la iluminación adquiere una proporción como cósmica. No sé, no, nunca la había visto de esa manera.
Pero imagínate, somos creaciones de la deidad, pero no para quedarnos allí de adorno, de que ay, mire, te quedas como estatua ahí, sino para hacer algo al respecto, como seguir esa expansión de alguna forma. Y yo creo que esa es la iluminación de la que hablan aquí, como iluminación y nirvana, de que no te quedes con eso, esas ideas bellas que has recibido, sino que haz algo al respecto. No solo tienes que comunicar a los demás, no, tampoco, ¿no? Cada quien en su mundo lo hará. Y tengan por seguro que cada quien recibe Es una creación diferente, una de otra. Somos creaciones diferentes, unas de otras. ¿Puedes pasar el micrófono? Gracias, Lorna. Sí, Ramiro.
Quizás es obvio, ¿no? Lo que... Ya lo entendí, estoy viendo allá que estaba marcándose. Quizás es obvio, pero también como tener en cuenta que esas ideas... no son de uno, ahí como que lo deja súper claro, hay unos seres cósmicos que proyectan hacia la Tierra unas corrientes interestelares de energía con las ideas ahí, y uno se abre cuando está quieto, aquietado, se puede abrir a esas ideas y percibirlas, ¿no? ¿Ah? Solo un receptor, entonces de ahí que, digamos, a propósito de iluminación, una conciencia no iluminada va a decir, esta idea es mía. Esto le voy a poner derecho de autor.
¡Ay,
y
madre!
Hoy voy a cobrar porque esto... En fin, mil cosas que enredan la experiencia en la escuela debido a no saber o no recordar o no aceptar de que las ideas vienen de la deidad.
Así es. Sí, sí. Y cuando dos corrientes de vida o tres corrientes de vida se les ocurre la misma idea, no hay por qué pelearse. Dice que, oye, a mí se me ocurrió primero. Y dice el otro, no, eso yo lo había pensado hace meses. Sí, y entonces, claro, eso fue lo que pasó. Hubo ahí una unicidad de conciencia en ese momento, que esos tres individuos agarraron la misma idea. Y bueno, al contrario, oye, qué bueno que se nos ocurrió la misma cosa. Qué bueno. Perdón, Giselle. Teníamos algo, me parece.
Raquel Meli pregunta, ¿según sus méritos se refiere a lo acumulado en el cuerpo causal?
Méritos. Uy. Las invocaciones, sí, es que no me acuerdo en qué parte salía lo del mérito. Ya, sí. Se pasan la otra mitad de sus vidas dirigiendo esta energía calificada en rayos conscientes a los distintos planetas, a cada planeta según su mérito. Que bueno, esta gente en la Tierra está invocando esta llama de la ascensión, ya esta llama violeta, esta llama de la iluminación, durante tanto tiempo, miren, que por atracción se logra eso. Sí.
Juan Rafael Martes dice, Kira, hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros obstaculizamos ese llamado, muchas veces sin darnos cuenta, y cuando lo hacemos, es una gran experiencia para no caer en discordias sutiles.
Así es, Juan. Es bueno a veces caer en eso y darse cuenta, ¿no? Y corregir el curso de acción. Sin sentimiento de culpa, pero sí con sentimiento, un sentimiento consciente de que, oye, por aquí así no era. Lo que está invocando de esta forma no era de esta forma, sino de la otra. Digamos que por estar pensando en quizás una motivación oculta, bien oculta, que era un tanto egoísta. ¿No? Puede pasar eso. Principalmente ese tipo de cosas es lo que obstaculiza un buen llamado. Bueno, ¿qué les parece? Ya terminamos. Ay, sí. Muchas gracias por su atención, por vivir este momento. Recuerden siempre, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden siempre que somos uno para todos
y todos para uno.
Mil bendiciones para todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.